El dirigente sindical Richard Reed se define a sí mismo como un ferviente defensor de la política económica del actual gobierno. Así se expresó el viernes durante el lanzamiento del Movimiento de Trabajadores del Frente Liber Sereni, un sector que lidera el vicepresidente de la República, Danilo Astori, y al que, ustedes saben, pertenecen algunos de los principales conductores de la política económica del país, como el propio ministro de Economía, Fernando Lorenzo. En la interna sindical, este nuevo movimiento seguirá formando parte de la corriente Articulación, la tendencia más moderada dentro de la estructura del PIT-CNT. Pero, ¿qué características tendrá? ¿Qué personalidad tendrá? Este movimiento creado el viernes, ¿hará una manifiesta defensa del gobierno dentro de la central de trabajadores? ¿Esta corriente llevará al PIT-CNT los lineamientos políticos que se dicten desde el Frente Liber Sereni? Bueno, sobre estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el propio Richard Reed, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Richard Reed, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿qué tal, Cotelo?
Los oyentes saben que el Frente Liber Sereni está integrado básicamente por los sectores que apoyaron a Danilo Astori en las elecciones internas del Frente Amplio en 2009. Hablamos de Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Alianza Progresista y Banderas de Liber. Entonces ahora, en este movimiento de trabajadores que se creó el viernes, ¿están todos los dirigentes sindicales que pertenecen a esos grupos políticos?
No, en primer lugar, esto motiva justamente el arranque en el 2009 acompañando la candidatura de Astori en las internas. Es mucho más amplio que la sectorización que usted bien mencionaba. Hay muchísima cantidad de compañeros independientes, como el caso mío, que no tengo una cobertura orgánica en ningún partido, que, bueno, entendíamos que era necesario tener un espacio de discusión política nacional donde poder hacer síntesis mayor a la que se puede hacer en un sindicato. El Frente Liber Sereni es una organización en gestación, está en los procesos de gestación como fuerza nueva, con la particularidad de que hay sectores que tienen muchos años ya de organizado y formado, pero un montón de gente independiente que se ve vinculando al Frente Liber Sereni por Astori o por Michelini o por algunos otros compañeros, pero que en definitiva todavía no hay una estructura orgánica como tal. La nuestra sería una participación de trabajadores que adhieran a ese proyecto, primero Frente Amplista y luego concretamente en la visión más menos que los sectores que conforman el Frente Liber Sereni tienen.
Las crónicas que hablan del acto del viernes dicen que había varios dirigentes de Asamblea Uruguay, un solo dirigente, entre comillas, del Nuevo Espacio, que era el propio ministro Fernando Lorenzo, y ninguno de la Alianza Progresista. ¿Qué quiere decir eso?
No, yo no comparto las crónicas que salieron el día sábado sobre lo que pasó el viernes. Para mí tan lejos de lo que pasó allí. Habían compañeros, estaba Jorge Pozzi, estaba el compañero presidente de AEBU, que es la 738, había compañeros de todos los sectores.
Claro, pero no estaban las principales figuras del Nuevo Espacio o de la Alianza Progresista.
Porque era un ámbito exclusivamente para trabajadores, donde, como era abierto, los que están de ministro hoy trabajando de ministro participaron para ver cómo era el lanzamiento. Era un encuentro de trabajadores, uh-huh. De dirigentes sindicales. Muchos no podían ir porque andaban con actividad en el interior o con conflictos en algunos lugares. Pero, a ver,
No, pero yo preguntaba, sí, por las figuras políticas, por las figuras políticas.
Que no estaban, porque estaba ni siquiera invitada.
Estaba Danilo Astori, obviamente.
Danilo, sí, obviamente. Danilo habíamos invitado para que hiciera una intervención allí de presentación.
Principal referente de
Después, lo demás, no había invitaciones formales. Ajá. Fue el que pudo ir. Porque además era un ámbito exclusivamente para discutir cómo empezamos a organizar dentro del Frente Liber Sereni a los trabajadores sectorizados, pero mayoritariamente a los independientes.
Vayamos entonces a la pregunta básica. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué se crea un movimiento de trabajadores del Frente Liber Sereni?
El objetivo principal es tener un espacio de discusión política para continentar a los trabajadores que no tienen espacio de discusión. Yo considero, y creo que compartimos con la mayoría de los dirigentes sindicales, el sindicato da una cobertura y una visión, ¿verdad? Ahora, en algunas cosas cortas, necesitamos información, necesitamos debate, intercambio de opiniones, y qué mejor con la gente que está en el gobierno para poder discutir de tete a tete la problemática, para no quedar circunscrito a la mera chacra sindical. Es una forma de continentar a aquellos que no tienen espacio de discusión política a un ámbito donde se podrá coincidir o no coincidir, porque acá el pensamiento es libre, como decía aquel, es una forma de continentación, dentro de articulación. Nosotros concebimos siempre esto dentro de articulación, refuerza la herramienta sindical. Ojalá todos los trabajadores tuvieran ámbito de discusión, no importa en qué partido, si dentro del frente, fuera del frente, ojalá todos tuvieran, porque de esa manera habría se elevaría el nivel del debate y de discusión, no quedaríamos circunscritos solamente a la chacra.
Usted acaba de confirmar, bueno, lo que era más o menos obvio, este movimiento de trabajadores del Frente Libre Sereñi va a pertenecer, va a seguir actuando dentro de la corriente articulación, que suele definirse como la corriente más moderada dentro del PIT-CNT.
La corriente más moderada la definen los medios de prensa. Sí, dentro de articulación, sin ninguna duda. Para nosotros no concebimos este otro espacio sindical que articulación, que es un espacio abierto, un espacio donde milita gente que proviene del Partido Nacional, independientes, de muchos sectores del Frente Amplio, pero mayoritariamente independiente, donde la razón de ser es que son dirigentes sindicales representativos de sus sindicatos. Mantiene esa beta de representatividad sindical al cual nosotros adherimos totalmente, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda, es dentro de articulación.
O sea, ustedes van a tener un pie partidario y un pie sindical.
No somos los únicos, ¿verdad? En articulación hay gente que tiene pie partidario en el Partido Nacional, pie partidario en el Partido Socialista, pie partidario en la vertiente artiguista, en fin. Lo novedoso es que muchos independientes de articulación y muchos que estaban sectorizados en los sectores que usted mencionaba como que conforman el Frente Libre Sereñi, lo novedoso es que, bueno, muchos independientes de articulación, no todos, van a participar en un ámbito de discusión política. Es un aporte, no es a favor y no en contra.
Siguiendo con los objetivos o lo que se busca con esta creación del movimiento de trabajadores del Frente Libre Sereñi, es un hecho obvio, conocido por todo el mundo, que otros partidos y corrientes del Frente Amplio tienen desde hace años, sí, claro, sus representaciones sindicales estructuradas, ¿no?
Sí, claro.
Caso del Partido Comunista, el Partido Socialista, bueno, desde un tiempo esta parte el Movimiento de Participación Popular. Entonces, ¿puede pensarse que ustedes con este nuevo movimiento procuran cubrir un vacío que existe en el PIT-CNT, donde no hay una tendencia que explícitamente defienda la línea del astorismo?
No, es que nosotros no vamos a ir a defender la línea del astorismo. Nosotros, y lo decía Palomeque con mucha claridad los otros días, nosotros compartimos muchas de las cosas de la política económica del gobierno, sin duda que la compartimos del 2005 para acá. Fue una política económica que saneó las cuentas, mejoró el nivel del poder adquisitivo, etcétera, 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 pero tenemos crítica con respecto a muchas cosas de la política económica. Para nosotros, y no es lo que decía la prensa el sábado, para nosotros es una prioridad la distribución de la riqueza, que tal debe en muchas cuestiones. Si bien se han avanzado en algunos casos, todavía sigue el debe en muchas cuestiones, como el tema de la distribución de la riqueza, como el tema de la enseñanza, que para nosotros es lejos está de ser óptima en lo que significa hacia la sociedad y a la población. Nosotros no somos seguidores del astorismo. Nosotros
no
tenemos una cabeza política, somos Frente Amplista. Es un ámbito de discusión, coincidimos con muchas cosas de Danilo Astori, coincidimos con muchas cosas de los demás compañeros que participan ahí, pero nosotros tenemos diferencias y las vamos a discutir. Lo importante de este ámbito es que vamos a tener un ámbito orgánico donde poder discutir frente a mano con aquellos que están ejecutando las políticas a nivel del Poder Ejecutivo.
Entiendo lo que dice, pero es un hecho que hay tendencias dentro del PIT-CNT que son muy críticas de la política económica del gobierno.
Sí, claro.
Algunas, las corrientes más ultras, llegan lisa y llanamente a calificarla de neoliberal.
Sí, yo no comparto eso, ¿no? Para mí, yo no conozco ninguna política neoliberal que haya triplicado el presupuesto para la enseñanza o que le haya gastado del presupuesto nacional comprándole una computadora a cada niño en todo el país, o que haya instalado los consejos de salario. La política neoliberal en el 90 lo que hizo justamente fue eliminar los consejos de salario. Yo no comparto eso, pero ni por asomo, no lo comparto. Tampoco creo que lo que tenemos hoy es la panacea. Creo que es perfectible, que hay que seguir mejorándola, que el tema IRPF es un tema que hay que seguir discutiéndolo porque afecta a los bolsillos de los trabajadores. Creo que la distribución de la riqueza también pasa por un plan de vivienda, porque el tener acceso a una vivienda es distribuir la riqueza. Hay muchas formas de distribución de la riqueza, pero creo que lejos está, son pocos los que afirman que esto es una política neoliberal, ¿eh? Yo la verdad que no lo comparto para nada eso. Uh-huh.
Muy bien, pero por lo visto entonces, esta corriente, el Movimiento de Trabajadores del Frente Libre Sereñi, va a ser, dentro del PITCENETEL, la que más defienda a la política económica. Con los matices, con las observaciones que usted hacía, pero va a ser un contrapeso a esas otras críticas tan fuertes.
Articulación es un contrapeso a esas políticas, a esos planteos más fuertes. Articulación ha hecho varios documentos el año pasado y estamos elaborando uno ahora. Con ese planteo, hay cosas que están muy bien, hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que no estamos de acuerdo. Me parece que eso marca una independencia, no tenemos por qué... no seremos el brazo ejecutor sindical del Frente Libre Sereñi, ni tampoco seremos el del Poder Ejecutivo. No corresponde, porque además los sindicatos tienen la autonomía de luego resolver sus asambleas y Antón Pirulero. A mí me da la sensación de que este ámbito de discusión política puede ayudar a elevar el nivel de discusión con mayor cantidad de argumentos y poniendo no blanco sobre negro, sino haciendo un análisis concreto de cómo fue la política económica del 2005 hasta hoy, qué cosas quedan por hacer en lo inmediato y qué cosas que hay que hacer en el futuro, en el futuro, no digo dando una vuelta de página, pero tratando de que realmente se elimine el índice de pobreza e indigencia, que no haya sueldos menores de 10.000 pesos, que las jubilaciones tengan un salario algo decoroso y no que haya 4.000, 5.000 pesos todavía de jubilaciones. Creo que todavía le resta mucho para hacer esta política económica. Pero obvio, poder hacerlo, Emiliano, era importante tener dinero. Por tanto, la administración de los dineros en los 5 años de Tabaré Vázquez permitió que hoy discutiéramos la distribución de la riqueza. Si no, no era posible discutir, distribuir algo cuando no había, ¿verdad? O cuando estaba mal manejado, como fue en los años anteriores.
Pero, a ver, en el tema este, redistribución de la riqueza, si entiendo bien, ustedes plantean un matiz con respecto a otras posiciones que es dentro del propio Frente Amplio y en corrientes sindicales alineadas con partidos del Frente Amplio, porque ustedes dicen, tenemos pendiente avanzar en la redistribución de la riqueza, pero no se va para ese lado por la vía de mayores impuestos.
El manejo de los impuestos es un tema muy delicado, ¿verdad? Un tema muy, muy delicado. En el quinquenio anterior se quitó el IRP y se pasó al IRPF. Un impuesto que era regresivo, que lo pagaba todo el mundo, tanto que ganaba 100.000 como que ganaba 4.000, y se pasó el IRPF. Desde que se instaló el IRPF, desde el movimiento sindical, empezamos a machacar de que había que elevar el mínimo imponible, que hubiera más deducibles, se fue mejorando. Creemos que hay que pegar un salto cualitativo en lo que significa la primera banda. Hay otra serie de impuestos. A mí me parece que, por ejemplo, que el agro no pague primaria hace 12 años, 11 años, me parece que es una ofensa para la nación. Que el agro, que se la lleva a paladas, no pague primaria, se ha quedado exonerado en el 2002, cuando la crisis, y al día de hoy está sin pagarla, me parece que hay un tocón de dinero allí que están en perfectas condiciones de poder pagar.
Pero hay reclamos para que en materia de tributación a las empresas se avance mucho más que eso. Dentro del Frente se pide aumentos en el IRAE, por ejemplo, por citar nada más que un caso, ¿no?
Sí, yo también creo que en el sector agropecuario, si uno ve la facturación que tiene el sector agropecuario solamente con exportación y cuánto deja a las arcas nacionales, realmente eso es un porcentaje ínfimo. Cuando otras industrias, con un esfuerzo enorme para instalarse en el país y competir con principalmente ingresos de productos chinos o de otras latitudes, hacen mil maravillas. Entonces, el agro está en condiciones, no solamente porque aumentó los precios de lo que produce el campo, sino que el valor patrimonial del campo.
Pero usted sabe, desde el equipo económico, y el propio presidente de la República lo comparte, la posición es, no es el momento de aumentar la tributación a las ganancias empresariales, no matemos a la vaca ahora, dejemos que la vaca viva y sigamos ordeñándola.
Nosotros creemos que la vaca no hay que matarla. Ahora me parece que esa vaca está dando 8 litros de leche por día y puede dar 30. Entonces, que el sector rural siga habiendo peones en el campo que siguen ganando alrededor de 30, 35 pesos la hora, no me parece que sea razonable. Que haya 700.000 trabajadores que ganen menos de 11.000 pesos, no me parece razonable. Porque el país creció, las ganancias crecieron. A todos les ha ido muy bien. Yo no conozco ninguna empresa que haya cerrado por el tema salario. Por lo tanto, creo que, bueno, de algún lado hay que sacar. Yo no creo que se vaya tampoco, el pulso ojero se retire del país porque le metan un impuesto, cuando enfrente los impuestos son del 35 al 45%. No estoy hablando de ese porcentaje, pero perfectamente pueden dejar una parte de retención con las exportaciones, porque en definitiva usan los suelos nuestros, nuestras aguas y nuestro espacio.
Pero entonces ustedes están en una posición diferente a la del equipo económico en este tema.
Es que no tengo por qué estar igual. A ver, solo, nosotros como trabajadores tenemos nuestra óptica, coincidiremos, desde el Ministerio de Economía tienen que administrar los dineros y tienen una política nacional. Nosotros como trabajadores tenemos nuestra exigencia y entendemos que es posible a partir de ahora distribuir la riqueza de otra manera. Sí, sí. No tenemos por qué. A ver, se va de pelo con lo que se decía, no vamos a defender el actorismo, no, nosotros vamos a defender ideas, y vamos a discutir ideas. Coincidiremos o no coincidiremos. Ahora, salta a la vista que después de 6 años, con un crecimiento de un promedio de 6% anual, que siga habiendo salarios de 10.000 pesos, y que son producto de que hubiera un consejo de salarios, si no estarían en 2.000, 3.000 pesos mensuales, como estaban en el 2004. Nos parece que eso hay que modificarlo.
¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS?
Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy.
¿Qué otras posiciones tiene este movimiento de trabajadores del Frente Liber Sereni? Por ejemplo, ¿cómo se planta frente al proyecto de ley de asociación público-privada? O, dentro del movimiento sindical, ¿cuáles son sus inquietudes ahora que estamos en un año de congreso del PIT-CNT? Enseguida retomamos la entrevista con Richard Reed. El viernes pasado se presentó en sociedad el movimiento de trabajadores del Frente Liber Sereni, sindicalistas que se definen a sí mismos como fervientes defensores de la política económica del gobierno, pero que tienen con ella de todos modos matices, como Richard Reed, están al frente de esta corriente. Estamos conversando con Richard Reed, que recién explicaba en el terreno político, económico, concretamente, dónde están los acuerdos y dónde están también los matices, las diferencias con el rumbo que se marca desde el propio Ministerio de Economía que encabeza Fernando Lorenzo. Sigamos por estos temas, Reed. Vayamos a un proyecto de ley muy concreto, el de asociación público-privada, que está a estudio del Parlamento y que dentro del Frente y en el movimiento sindical, ni que hablar, ha propiciado objeciones, algunas muy frontales. ¿Cómo lo ven ustedes?
Es un tema profundo, no es un tema chico ni menor. Es un tema que, si se quiere embarcar, se enmarca también dentro de lo que es la reforma del Estado. Es un tema que está en el debate en el PIT-CNT, que todavía ingresó, pero como también está en el debate dentro de la fuerza política Frente Amplio. No es un tema menor, creo que hace... ¿Cómo se resuelve este tema hacia qué Uruguay queremos de futuro? Yo, por razones filosóficas y personales, trato de no rechazar las cuestiones de arranque o de primera por los títulos. Me interesa saber el contenido y qué alcance tiene y cuáles son las prioridades que puede tener un gobierno en sus dineros para volcar hacia tal lugar o tal otro, o si necesita de capitales nacionales, privados o no. Es un tema que está abierta a la discusión. Es un tema que, obviamente, como viene la mano, va a ser también de temario para el Congreso del PIT-CNT, no tengo duda. Es un tema importante para que se resuelva con la mayor amplitud posible de participación de todos los trabajadores del país.
En definitiva, no ha opinado sobre el tema.
Estamos recién en las primeras instancias de discusión. Ya hay compañeros que han dado su opinión de que están en desacuerdo totalmente con aprobar, uh-huh, con el gobierno... permita el ingreso de capitales privados con empresas mixtas. Yo no rechazo tajantemente esa posición, porque yo recuerdo el tema de el plebiscito por ANCAP, que el PIT-CNT fue vanguardia en el mismo. El planteo del PIT-CNT era: no estábamos de acuerdo con esa asociación que planteaba el gobierno colorado. Uh-huh. Por lo tanto, habrá que ver qué tipo de asociación se plantea, con qué característica, cuáles son los alcances, durante qué tiempo y qué rol cumple el Estado luego en esa asociación, para luego tener una opinión mucho más, por lo menos, más consciente, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, ¿no hay un rechazo de plano a partir de considerar este instrumento algo muy parecido a las privatizaciones que siempre cuestionó el PIT-CNT?
A ver, yo, a título personal, porque voy a repetir, está en debate interno dentro del PIT-CNT, a título personal, yo no, no estaría de acuerdo que las empresas públicas estratégicas fueran vendidas al sector privado, no estaría de acuerdo. Pero estaría dispuesto a abrir la cabeza para conversar y discutir otro tipo de asociaciones que pueda hacer el Estado con privados. Yo no me cierro a rechazar de plano, y no es ahora. En la Federación de la Bebida, por ejemplo, cuando se planteó el TLC, que fue rechazado tajantemente por el movimiento sindical, nosotros como federación decíamos, no decimos ni que sí ni que no al TLC. No discutimos sobre titulares. Queremos ver el contenido de la propuesta que había del Tratado Libre de Comercio que había. Y si era negativo, digamos así que no. Y si era positivo, o sea, no salimos a pegarle al vuelo. Me parece que no es bueno y hay que discutir en profundidad y tener mayor cantidad de elementos. Juntamente, la formación del grupo de trabajadores dentro del Frente Libre Cedeñi es tener la posibilidad a los trabajadores que no tienen espacio político discutir estas cosas dentro de un marco político con representantes del poder Ejecutivo y del Gobierno, ¿no?
Ahora, si vamos a los asuntos del movimiento sindical, ¿cuáles son aquellos que más les interesa debatir a ustedes?
¿En la interna del Frente Libre Cedeñi, dice usted?
Claro.
Nosotros tenemos, primero, hay una discusión sindical que la tienen que dar los dirigentes sindicales, los militantes sindicales, ¿verdad? Que tienen que estar vinculados a su sindicato, que es cómo se preparan los trabajadores para la discusión en el Congreso del PCNT. Ahí uno podrá elaborar teorías y hacer análisis a nivel político partidario, pero luego, cuando llega a los sindicatos, el sindicato es el que resuelve, con la pluralidad de pensamiento que hay en cada sindicato. Por lo tanto, hay una parte de la discusión sindical que le corresponde a los sindicatos y no a los partidos políticos. Si bien...
Pero usted sabe que las corrientes partidarias dentro del PCNT pesan.
No, pesan, porque además pesan, y está bien que pesen, porque elaboran ideas, discuten. Lo importante es que todos tengamos posibilidad de tener la misma información, tener debates, porque esa forma agiliza el músculo y uno puede confrontar con la idea desde un nivel con mayor información, con mayor capacidad de análisis. Y eso es lo que apunta a que los trabajadores tengan espacios políticos dentro de las fuerzas políticas, me parece. Ojalá todos los trabajadores tengan espacio político para discutir política en las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas.
Pero no, ustedes, por ejemplo, el viernes pasado criticaron las chacritas que perciben, se han ido volviendo costumbre dentro del accionar sindical, o los conflictos inventados. ¿Cómo es eso?
La crónica toma una parte de lo que se dice, de lo que se dijo, inclusive lo que se dijo por alguna persona que estaba en la platea. Por lo tanto, no es fiel de lo que pasó allá adentro, ni mucho menos. Pero sí hablamos de esa pérdida de identidad en lo nacional, que fue histórico en el movimiento sindical, ¿verdad? Y en el PCNT y en la CNT, de tener un planteo más macro, un planteo de sociedad, y no exclusivamente a la reivindicación puntual, porque eso hace a una chacra, hace a mirar solamente el horizonte hasta la puerta del sindicato.
Esta es una alusión a conflictos como los que se vivieron el año pasado, por ejemplo, en el Banco República o en ADEOM.
Tiene sus particularidades. Yo primero legitimo cualquier medida cuando está resuelta por los trabajadores, y en ambos casos que usted menciona, que yo puedo estar en desacuerdo con la resolución, o puedo estar en desacuerdo con la metodología que ambos sindicatos han aplicado, la tumba los crae es que las asambleas lo resolvieron, y para mí ahí termina la discusión. Hay que ser muy respetuoso de la decisión de asambleas. Se podrá cuestionar o opinar luego, pero, eso, el día que nosotros transgredemos esa valla de no ser respetuoso de las asambleas, me parece que perderíamos una tajada muy grande de credibilidad en el movimiento sindical.
Entonces, ¿cuál es la inquietud?
La inquietud es que muchas veces nos parece que a partir del 2005, triplicada la afiliación sindical en el país, es el país a nivel mundial que tiene mayor porcentaje de afiliados. Andamos en un 22-23% de la masa laboral en blanco. Todavía falta mucho, pero en otros países no llega a ser el 1.5-2%. La triplicación de afiliados trajo como consecuencia muchos sindicatos nuevos que se abrieron, que se inauguraron en ese proceso, que venían sin sindicato, con salarios de 8 o 9 años restringidos y en algunos con rebaja, con mucha represión sindical, con mucha inexperiencia de vida sindical de los compañeros que heroicamente toman la responsabilidad de representar a esos sindicatos nuevos, y salió lo que salió. Se armaron los consejos salarios y había gente que venía con una exigencia que es totalmente ilícita, porque venían años sin tener aumento salarial. Y se salió, y muchas veces o por inexperiencia, o por falta de análisis, o porque la represión patronal seguía estando, y bueno, terminamos en conflictos que a veces, para mí la ocupación o las huelgas son las medidas finales, ¿verdad? Si es son las medidas del comienzo, queda muy poco para hacer posterior a ellas. Entonces yo creo que le achaco a la inexperiencia, a la buena fe, a la buena voluntad, pero a la inexperiencia. Creo que, bueno, eso es parte de ver la chacra y no ver el horizonte. Me parece a mí que todos deberíamos de contribuir para tener mayor análisis y ser más abarcativo en las resoluciones que nosotros tomemos. En la bebida, por ejemplo. En diciembre teníamos un conflicto muy importante con el sector de distribución de bebida. Muy importante. Que llegó a que Cambado se manifestara allá por el 20-21 de diciembre que había la mitad de los comercios sin abastecimiento. Que no era responsabilidad del conflicto, era responsabilidad de la Pilsen, que había dirigido la mercadería que salía solamente a las bocas grandes. ¿Qué hicimos nosotros? Levantamos las medidas. ¿Por qué? Porque ganar ese conflicto contra la opinión pública o teniendo en contra a todos los minoristas, realmente poco favor le hacíamos a la credibilidad de la herramienta sindical. Levantamos las medidas contra nada. Ahora estamos negociando y seguramente mañana se va a firmar el convenio. Bueno, son dos actitudes distintas que hubieron en ese periodo del año. Yo no voy a decir, para nosotros fue la mejor. Ahora, no voy a cuestionar la que hicieron los otros sindicatos, porque en definitiva tenían el aval de su gente. Para nosotros era equivocado. Conflicto se gana con opinión pública. Sin opinión pública es un conflicto netamente chacrero y queda circunscrito solamente a la reivindicación puntual. Y no estamos de acuerdo en la bebida nosotros con esa visión, con esa concepción de encarar el sindicalismo.
Enseguida le planteo dos preguntas más y ya redondeamos esta conversación. Para terminar esta entrevista con Richard Reed, vuelvo, digamos, a la esfera política, ¿no? Porque si miramos a las secciones sindicales de partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, MPP, etcétera, vemos que muchos dirigentes gremiales de esas tendencias terminaron cruzando la frontera y convirtiéndose en parlamentarios y hasta jerarcas de gobierno. Ejemplo, Juan Castillo, uno de los principales dirigentes actuales del PCNT, en las últimas elecciones fue electo por el Partido Comunista para la Cámara de Diputados, aunque bueno, después renunció, no ocupó la banca. Pregunta, ¿va a pasar lo mismo con sindicalistas del Frente Liber Sereñi?
No va a pasar en el caso personal mío.
¿Usted en particular tiene aspiraciones políticas para el año 2014?
No, lo tengo. Jubilarme, que no tiene la edad para esa fecha. No, yo no lo tengo, pero me parece totalmente lícito que los trabajadores que militan sindicalmente hagan la opción luego de ocupar un cargo legislativo o ejecutivo si ganas el partido en cual está. Porque la historia del Uruguay siempre tuvo, yo me acuerdo del 85, Andrés Toriani y Juan Pedro Siganda provenían del PIT y fueron legisladores. También me acuerdo de presidentes de la Cámara de Industria que pasaron a ser ministros de Industria, o presidente de la ARU o de la Federación Rural que pasaron a ser ministros de Ganadería. Me parece que es totalmente lícito. Es una aspiración de un militante de llegar a cargos de ejecución o legislativo para poder aportar su visión de país. Me parece totalmente lícito.
Así que entonces,
así es el Uruguay, ¿eh?
¿Le parece lícito? Pero usted no.
No, yo no. No tengo capacidad para ese tipo de cosas.
Por otro lado, quienes lo conocen dicen que hace meses que usted está trabajando para promover un mayor protagonismo político del actual ministro de Economía, Fernando Lorenzo. ¿Efectivamente está movilizándose en esa dirección?
No, yo con Fernando Lorenzo tengo el mayor de los respetos, tengo una confianza personal muy grande con él. Le considero una honestidad intelectual enorme y una capacidad de gestión que lo ha demostrado con la macroeconomía en el quinquenio anterior y a estos 16 meses como ministro de Economía. No precisa Fernando Lorenzo que yo lo pivotee, él se basta solo para hacer su carrera política. Y bien que lo haría porque es un hombre joven que es, de mi punto de vista, intachable, además.
¿Pero usted entiende que debe asumir otro tipo de responsabilidades?
No, creo que tiene que asumir hoy la que está asumiendo y asumirla cada vez mejor. Y llevarse también las críticas de que desde el palo le vayan a dar, ¿no? Como le puedo criticar también yo. No es el único, creo que en el Frente Amplio hay compañeros de mucha valía jóvenes, la verdad, pues jóvenes de 50 años, ¿verdad? Porque en Uruguay a los 40 todavía seguimos con el chupete y los pañales. Para ser joven en política a los 50 años hay muchos compañeros que se proyectan para el 2015 con un potencial, me parece, muy importante.
Pero en el caso de Lorenzo, ¿para qué lo ve usted?
Fernando ahora me parece que tiene que culminar su
etapa ahora, como ministro. Eso es clarísimo.
Pero luego la decisión que él adopte. Yo creo que lo que él decida va a tener suficiente respaldo, apoyo, pero además cimentado en su capacidad de gestión y como persona y como militante político con códigos de convivencia y de fraternidad y de responsabilidad. Se le podrá achacar 40.000 cosas en la gestión, si estamos de acuerdo, es parte de la gestión.
¿Pero qué? ¿No? senador, integrante de una fórmula presidencial.
Ni idea tengo, Emiliano, ni idea tengo. Es él el que tendrá que resolverlo. No creo que precise de Rita Ruiz para que él esté, al contrario. Mi relación con él es de amistad. Y lo tengo con mucho cariño y mucho afecto. Y en lo que pueda respaldar, lo voy a respaldar. Y cuando he tenido crítica, también se le ha dicho.
Richard Reid, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, impulsor de este movimiento de trabajadores del Frente Liber Sereñi. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un abrazo a ustedes y nuestra solidaridad con los compañeros del supermercado que están en una lucha bien desigual. Gracias.